La milla verde 1999, color, no recomendada a menores de 13 años. Warner Bros. Pictures.
Un granjero avanza a través de un campo de algodón portando una escopeta en la mano. La escena se sucede a cámara lenta.
Castle Rock Entertainment presenta...
Una cuadrilla de hombres con escopetas le siguen rastreando el terreno.
Una producción Darkwoods.
Uno de ellos encuentra un jirón de tela enganchado en una rama de algodón. Sin que podamos oírlo, el hombre grita hacia el resto de la cuadrilla. Provistos de escopetas y orcas, corren exhaustos a través de la maleza.
La milla verde, primera parte.
Voces en off sobre la pantalla en negro.
¡Cora!
¿Quieres a tu hermana? ¿Sabes qué le pasará si hace ruido?
Los ojos asustados de un anciano se abren ocupando toda la pantalla.
Hoy es un buen día para los amantes de la vela, ya que soplará el viento durante todo el día en el litoral.
El anciano retira enérgicamente la ropa que le cubre y se levanta de la cama.
Aunque por la noche refrescará un poco, mañana se esperan cambios con algún...
Apaga la radio despertador. Se lava la cara y contempla su rostro en el espejo del baño. Se seca con una toalla y peina hacia atrás su blanco cabello. En el pasillo de la residencia geriátrica, el hombre saluda a una anciana que pasea en una silla de ruedas empujada por una cuidadora.
Buenos días, Estelle.
¿Cómo va tu espalda, Paul?
Mejor, está mejor.
El anciano que lo saludó continúa su paseo apoyándose en el carrito del suero. Paul entra en el comedor lleno de ancianos que toman el desayuno sentados a la mesa. Se detiene ante la mesa del buffet buscando con la mirada. Una anciana que toma café le sonríe desde su mesa. Él le guiña un ojo, habla el camarero.
Buenos días, señor Edgecott. ¿Bollitos daneses?
No, solo dos tostadas, Héctor, gracias. Las que sobran servirán.
Secas y frías, como siempre.
¿Me sientan mejor?
Sobre todo para sus largos paseos, ¿verdad?
Le envuelve las tostadas.
Que no le pille la enfermera Godzilla. Montaría un escándalo. No deberíamos dejarle salir de aquí. ¿A dónde va cada día? ¿Qué hacen las colinas?
Paseo. Me gusta andar.
Pues procure no caerse. No quiero organizar un pelotón de salvamento.
Paul sonríe satisfecho y se aleja pasando ante la puerta de la cocina. Actuando rápido y con disimulo, coge un chubasquero rojo de la percha y sale por la puerta trasera. Bajo un cielo nuboso, Paul avanza por una extensa pradera dejando atrás la residencia geriátrica recortada sobre un bosque de frondosos árboles. A lo lejos se recorta su silueta ascendiendo por una majestuosa ladera. Saca el envoltorio de las tostadas y muerde una mientras continúa avanzando. Atraviesa el claro de un hermoso bosque y se detiene ante una vieja y destartalada cabaña de madera. Desde fuera se asoma y mira al interior a través de una ventana cubierta de polvo y telarañas. En la sala de estar del geriátrico, los ancianos están reunidos en torno al televisor.
¿Entonces quiere que
no reconoce que no es un buen padre.
Esto no es. Ella no tiene derecho a exigir nada, ¿vale? No tiene derecho. Yo también tengo 6 hijos, ¿se entera?
¿Ah, sí?
¿Por qué tenemos que ver esta basura?
Es interesante.
¿Interesante? ¿Una pandilla de energúmenos diciendo chorradas? Solo saben hablar de estupideces.
Va al televisor.
Parece que se ha enfadado.
Coge el mando a distancia. Comienza a hacer zapping.
¿Qué provocan las personas más?
Les dejarán probar el Body Strider.
¡Estás muerto! ¡No puedes volver!
Ha vuelto el pescador.
Paul está sentado con aire pensativo junto a la anciana que le saludó durante el desayuno.
¿Te encuentras bien? Pareces cansado, no eres el mismo.
No, estoy bien, te lo prometo.
Esos paseos que das cada día te dejan agotado. Eso es lo que opino.
Es que no he dormido muy bien. La verdad es que he tenido pesadillas. A veces me pasa. No te preocupes.
¿Qué les parece?
Sigue el zapping. Tras una de indios aparecen Fred Astaire y Ginger Rogers en la película Sombrero de Copa.
Si a Marge no le importa, a mí tampoco.
Y a mí menos. Lo único que...
Bueno, esto sí que vale la pena.
De repente Paul mira al televisor. Los ancianos miran nostálgicos la película siguiendo levemente el ritmo de la música. La congoja se dibuja en el rostro del anciano Paul. Su barbilla tiembla al borde del llanto. La amiga de Paul repara en su expresión.
Paul, ¿qué te ocurre?
Él se cubre el rostro con la mano.
Dios mío.
Los demás ancianos le miran.
Tengo que salir de aquí.
Consternado, Paul se levanta de su silla y, seguido por la mujer, abandonan la estancia ante las miradas curiosas de los demás ancianos. Paul y la mujer toman una infusión sentados en una sala acristalada. Afuera, la lluvia que cae copiosamente resbala por los cristales, dando a la escena un aire de nostalgia y serenidad.
Supongo que a veces el pasado es... vuelve a ti cuando menos lo deseas. Qué tontería.
Ha sido la película. Ha sido eso, ¿verdad?
Hace mucho que no hablo de esto. Mucho tiempo, Ellie. Más de 60 años.
Paul, soy tu amiga.
Te he contado que fui celador durante la depresión.
Sí, algo mencionaste.
Y que era el encargado del corredor de la muerte y supervisaba las ejecuciones.
Ella niega.
Generalmente lo llaman la última milla. Nosotros lo llamábamos la milla verde. El suelo era de un color verde lima. Teníamos la silla eléctrica, la vieja chispas. Oh, he vivido muchos años, Eli, pero 1935 se lleva la palma. Ese año tuve la peor infección de orina de mi vida. Y fue... fue el año de John Coffey y las dos niñas muertas.
Un ejército de presidiarios construyen una carretera. Los presos cavan la tierra vigilados por guardianes. Una recua de mulas tira del tronco de un árbol enraizado. Con el típico uniforme a rayas y encadenados por los tobillos, los presos se afanan en su labor vigilados por capataces montados a caballo, rifle en mano. Un coche celular modelo años 30 transita por la carretera de tierra con dos guardias en la cabina. El coche se abre paso entre la fila de presos que se echan a un lado de la carretera. Llegan a la prisión y abren la valla metálica para dar paso al furgón. Un policía sube a la torre de control y avisa al guardia que se dirige al teléfono para dar aviso.
Pásame con el bloque.
Un guardián abre la celda. Luego se dirige al fondo del corredor, con el suelo verde y flanqueado por celdas a ambos lados, donde un compañero atiende al teléfono situado sobre una mesa de control.
¿Un bloque? Sí. Bien.
Cuelga. Mira a través de la ventana enrejada y ve el coche celular entrando en el patio de la prisión. El rostro sudoroso de un oficial joven se contrae por el dolor. De pie ante la taza del váter intenta orinar. Está interpretado por Tom Hanks.
Paul, el preso.
¡Espera un momento, hombre!
Dos compañeros le esperan en la puerta.
¿Te encuentras bien?
Logra expulsar unas gotas.
Para alguien que mea cuchillas de afeitar, sí.
Oh. El guardia alto y corpulento llamado Mole espera paciente a Paul. Consulta su reloj de bolsillo. Paul sale secándose el sudor con un pañuelo.
Deberías haber ido a ver al médico.
Con el nuevo preso es imposible. Además, ya no estoy tan mal como antes. Empiezo a curarme.
Se cala su gorra de plato y se dirige al más joven.
Bueno, anima a sacar a Dean.
Sí, señor.
Cada hombre se encamina a su puesto. El corpulento Mole se asoma a través del ventanuco de la puerta del patio donde el furgón se detiene.
Maldita sea. Ni que llevaran un elefante.
Los guardias bajan del vehículo. El más joven abre las puertas traseras. Otros dos salen del interior.
¿Qué habrán hecho? ¿Romper los ejes?
Dos enormes pies descalzos y encadenados por los tobillos se posan en el escalón del coche. Un guardia tira del preso.
¡Condenado! ¡Hombre muerto! ¡Abrid paso al condenado!
Paul.
Por Dios santo, ¿por qué grita como un animal?
¡Condenado! ¡Hombre muerto!
Paul. Yo me lo pensaría antes de entrar en la celda con ese tipo. Es enorme.
¿No será más grande que tú?
Abre la puerta de acceso al corredor.
¡Condenado! ¡Hombre muerto!
Los guardias miran asombrados al preso.
¡Condenado! ¡Hombre muerto! ¡Paso al condenado! ¡Condenado!
Paul le mira estupefacto.
¡Aquí tenéis a un hombre muerto! ¡Hombre muerto! ¡Aquí tenéis a un hombre muerto!
¡Percy!
Paul ordena.
Basta.
Percy va a hablar, pero la mano de un compañero le da un toque en el hombro. Continúa avanzando por el corredor, tirando de la cadena del preso, del que solo vemos un enorme torso de raza negra y unos brazos de gigante llenos de músculos. Mole, el guardia más corpulento, le llega al hombro. Desde sus celdas, dos presos le miran boquiabiertos. Se detienen ante el joven Paul, que mira impresionado al recluso recién llegado y luego le habla.
¿Vas a causarme problemas, grandullón?
Obligado por la estatura del recluso, Paul habla hacia arriba.
¿Sabes hablar?
El gigante negro tiene el cráneo rasurado y viste un peto vaquero.
Sí, sí, señor. Sé hablar.
Paul entra en la celda. El negro permanece inmóvil junto a la puerta con expresión asustada. Percy le golpea el estómago con la porra.
¡Mueve el culo! ¡Venga! ¡Adentro!
El preso se agacha para flanquear la puerta de entrada a la celda. El resto de guardias espera fuera.
Percy. Están trasladando a la enfermería. ¿Por qué no preguntas si necesitan ayuda?
No necesitan a nadie más.
¿Por qué no vas a asegurarte? No me importa a dónde vayas, pero ahora no te quiero aquí, Percy.
El escuálido Percy acepta a regañadientes.
Está bien.
Al darse la vuelta, choca con el corpulento Mole, que le mira sin inmutarse. Conteniendo la rabia, Percy se aleja por el corredor. Un preso agarrado a los barrotes se ríe a su paso. Le golpea con la porra.
¡Me has roto el dedo!
Pero he borrado la sonrisa de tu estúpida cara, ¿verdad?
¡Maldita sea, Percy! ¡Sal de mi bloque ahora mismo!
Paul le ordena y Percy obedece a regañadientes. Un preso de raza india le mira pasar desde su celda. Habla de él.
que te falle, Percy.
Avisaré al médico de él. Mientras tanto, cállate.
Sí, sí.
Con mirada cautelosa, Paul se dirige al nuevo preso.
Dejaré que Harry te quite las cadenas. ¿Estarás tranquilo?
El hombretón asiente, receloso. Harry entra en la celda y desencadena sus manos. Harry le quita los grilletes mientras Paul lee el cuaderno de registros.
¿Te llamas John Coffey?
Sí, señor jefe. Como el café. Pero se escribe diferente.
Así que sabes escribir.
Solo mi nombre, jefe. J-O.
Me llamo Paul Edgecombe. Si yo no estoy, puedes preguntar por el señor Terwilliger, el señor Howell o el señor Stanton, esos caballeros de ahí.
Dean le saluda con la mano.
¿Preguntas?
¿Apagan las luces para dormir?
Paul le mira sorprendido.
Porque la oscuridad me da miedo si no conozco el sitio.
Paul cruza la mirada con sus tres compañeros que sonrientes vuelven la cabeza hacia otro lado.
Hay bastante luz durante toda la noche. Siempre dejamos las luces del corredor encendidas.
¿El corredor?
Las del pasillo.
Coffey inclina levemente su cuerpo de titán para mirar hacia el pasillo. Tal vez aliviado, tiende su manaza negra hacia Paul. Los tres guardias hacen ademán de coger sus armas. Con gran serenidad, el preso sostiene la mirada de Paul, que tranquiliza a sus compañeros con un gesto y estrecha la mano de John Coffey. Fascinado, Paul abandona la celda, no sin antes echar una mirada al enorme corpachón de Coffey.
Puedes sentarte.
Le señala con un gesto el camastro. El preso se sienta mientras los guardianes cierran la reja. Desde el pasillo, Paul se queda mirando a John, que habla desde su camastro con la mirada perdida.
No pude impedirlo. Intenté deshacer el mal, pero ya era tarde.
Paul se aleja de la celda camino de su despacho, seguido por sus compañeros.
Dean, lleva a Delacroix a la enfermería a ver si sus dedos están rotos.
Sí, señor.
Claro que están rotos. Oí cómo crujían.
¿Oíste lo que gritaba cuando trajimos al grandote?
¿Cómo no? Lo oyó toda la prisión.
Ese cabrón de Percy. Tendrás que justificar por qué le echaste.
Lo haré a su debido tiempo. Ahora quiero saber algo acerca del nuevo, aparte de lo grande que es, ¿de acuerdo?
Es una bestia. Vaya.
Oh, parece muy sumiso. ¿Cree que es retrasado, señor?
Nos han enviado a un imbécil para ejecutarlo.
Imbécil, no merece que le fríen por lo que hizo.
Harry le pasa el informe.
Se le hiela a uno la sangre.
Sentado en el patio de la prisión, Paul lee el extenso informe cuya historia aparece en pantalla. La imagen muestra una granja al amanecer. Un granjero oye los gritos. Suelta un cubo de ordeñar, echa a correr y entra en la casa donde su mujer y su hijo gritan.
¿Qué? Por Dios, ¿qué pasa?
¡Las niñas han desaparecido!
¡Papá! ¡Papá, mira! ¡Hay sangre!
El niño señala un goteo de sangre que parte de la puerta posterior.
Oh, ¡Dios mío!
El granjero y su hijo cargan sus escopetas.
¡Maldita sea, mujer! ¡Venga, coge el teléfono! ¡Iremos hacia el oeste! ¿Es que no me oyes? ¡Llámales ya!
¡Central! ¡Hay alguien ahí! ¡Conteste, por favor! ¡Alguien te lleva a Mentilla!
Padre e hijo salen corriendo por la puerta trasera de la casa. La imagen de Paul leyendo se intercala con la escena con la que dio comienzo la película. El padre y una cuadrilla de hombres armados rastrean el terreno. El padre cruza corriendo un río seguido de hombres armados y perros de rastreo. De repente, el padre se detiene al ver una muñeca de trapo sobre los cantos de la orilla. Los hombres dirigen la mirada hacia el lugar de donde proceden los alaridos. Coffey grita acariciando las cabecitas de las dos niñas inertes.
Jesús.
Paul.
Jesús.
El padre echa a correr. Tropieza y se le cae la escopeta, pero se abalanza sobre el negro y le golpea enloquecido.
¡Hijo de puta! ¡Te mataré! ¡Te mataré!
Le separan.
¡Te mataré! ¡Los ha matado! ¡Ha matado a mi niña! ¡Dios mío!
El hijo le abraza. Kofi llora como un niño. Acaricia las cabecitas ensangrentadas. Kofi habla al sheriff.
No he podido evitarlo. Intenté deshacer el mal, pero ya era tarde.
El sheriff le engañona con su escopeta.
Chico, quedas detenido por asesinato.
Le escupe.
¿Te interrumpo? No, casi he acabado.
El alcaide de unos 50 años y aspecto cansado se sienta junto a Paul en las gradas de madera del patio de la prisión.
¿Qué? ¿Cómo está tu preciosa mujer?
Melinda no está bien, Paul. Estoy preocupado.
Oh, más jaquecas.
Ayer no pudo ni levantarse. Cada vez es peor. Voy a llevarla a Vicksburg para que le hagan algunas pruebas. Placas de la cabeza y esas cosas. Está muerta de miedo. La verdad es que yo también.
Si es algo que se ve en la radiografía, quizá puedan curarlo.
Es posible.
El alcaide saca un papel y se lo entrega a Paul.
Acaba de llegar esto. La fecha de ejecución de Bitterbach.
No has bajado hasta aquí solo para entregarme esto, ¿verdad?
He recibido una llamada furiosa de la capital, hará unos 20 minutos. ¿Es cierto que echaste a Percy Wetmore del bloque?
Así es.
Tendrías tus razones, Paul, pero... te guste o no, la esposa del gobernador solo tiene un sobrino y resulta que se llama Percy Wetmore.
El pequeño Percy llama a su tía... y se chiva como el mariquita de la clase. También mencionó que esta mañana atacó a un preso por puro capricho. ¿Que le rompió tres dedos de la mano izquierda a Delacroix?
No lo sabía, Paul. Y ella tampoco.
Es un hombre cruel, insensible y estúpido. Una mala combinación para un lugar como este. Tarde o temprano herirá a alguien de gravedad.
Ten paciencia. Quizá no se quede mucho tiempo. Verás, sé de muy buena tinta que ha hecho una solicitud para Briar Rich.
¿Briar Rich? Uh-huh. ¿El manicomio?
Un puesto administrativo. Pagan mejor.
¿Y por qué sigue aquí? Puede conseguir el puesto por enchufe. Con lo bien relacionado que está, podría trabajar donde quisiera. ¿Sabes qué creo? Creo que le apetece ver una ejecución en primera fila.
El preso indio pasea por el patio fumando un cigarrillo.
Bueno... tendrá su oportunidad, ¿no es así? Quizás se quede satisfecho y se marche. Mientras tanto, ¿mantendrás la paz?
Claro. Claro.
Gracias, Paul.
El alcaide se levanta.
Hal, dale un beso a Melinda de mi parte. Seguro que esa radiografía dirá que no tiene nada.
Ojalá.
Hal se aleja y Paul lee el papel.
Sentencia de muerte. Fecha de ejecución, 10 de julio.
De noche en casa de Paul. Paul está sentado en pijama con una botella de leche en la mano. Su esposa aparece soñolienta en camisón.
Paul.
Hola. ¿Está demasiado alta?
No. Hay un gran vacío en mi cama donde mi marido suele dormir.
Me ha dicho que esta noche no puede dormir.
La esposa de rostro sereno y corta melena rubia se le acerca.
¿Estás preocupado por Melinda? ¿Es eso lo que te desvela?
Sí, eso. Y cosas.
Cosas.
Se sienta sobre las rodillas de su marido, dispuesta a escucharle.
Hoy ha llegado un preso nuevo. No tiene muchas luces.
¿Me interesa lo que hizo?
No. En este mundo ocurren cosas que no concibo cómo las permite Dios.
Ella le besa la frente.
¿Por qué no vienes a la cama? Puedo darte algo que te ayudará a dormir. Te daré cuanto quieras.
Mis vías urinarias siguen mal y no quiero transmitírtelo.
¿Has ido a ver al doctor Bishop?
No.
Oh, Paul.
Querrá que me tome esas pastillas de sulfato y me pasaré la semana vomitando por mi despacho. Esto debe seguir su curso. Muchas gracias por preocuparte.
Pobrecito mío.
Le besa cariñosamente apretando la cabeza contra su pecho. Es otro día. Dean y Paul sacan brillo a los remaches metálicos de la silla eléctrica. Al oír la risa se detienen.
Paul, Dean.
Paul y Dean se asoman a la puerta que da al pasillo.
¿Qué?
Venid, venid.
Los hombres obedecen.
Creo que el Estado se ha rascado los bolsillos y ha contratado a un nuevo guardia.
Acuden junto al corpulento mole que mira divertido hacia el fondo del corredor de la muerte.
Mirad. Está ahí. ¿Lo veis?
Por debajo de la puerta metálica situada al fondo, aparece un ratoncillo que corre presuroso a lo largo de la milla verde. Los guardias lo contemplan fascinados.
No es normal que un ratón se acerque tanto a las personas. ¿Y si tiene la rabia?
Por Dios, ¿de dónde sacas eso?
Claro, podría ser.
El gran experto en ratones. El hombre ratón. Venga, ¿le has visto echar espuma por la boca?
Ni siquiera veo su boca.
El osado ratoncillo se detiene ante los guardias. Mole coge una galleta.
Ah, Mole, no. Esto se llenará de ratones.
Solo quiero ver lo que hace. Es un experimento.
Paul asiente aprobatorio. Mole se agacha para darle un trozo de galleta mientras Paul y Dean observan curiosos. El ratoncito corre hasta el trozo de galleta, la atrapa con las patitas delanteras y la roe. El preso indio se incorpora en su litera para verle. Paul y Mole sonríen complacidos. Una vez terminado el festín, el ratón se aleja presuroso y se cuela por debajo de la puerta del fondo. Dean.
Se ha metido en la celda acolchada. Y ahora empezará a roer las paredes y se construirá un nidito acogedor.
Está bien. Vamos a sacarlo de ahí.
Los tres guardias avanzan por el corredor. Con una fregona en la mano, Mole le pasa a Paul la llave que lleva colgada al cinto. Habla Coffee desde su litera.
Jefe, he visto pasar un ratón.
¿A ti no se le escapa nada?
Paul abre la celda acolchada repleta de trastos viejos y enciende la luz. Sacan los trastos de la celda.
Bueno, esto es lo último.
No imaginaba que hubiera tantas cosas.
A ver si lo encontramos.
Los guardias entran cautelosos en la celda acolchada e inspeccionan el interior. Dean permanece en la puerta empuñando la fregona.
Se ha colado por tu lado.
No, no es verdad. Yo no me he movido de aquí.
Pues ¿dónde coño está?
No lo sé.
Tres hombres adultos derrotados por un ratón.
Bueno, la parte positiva es que con tanto jaleo se habrá asustado para siempre.
Sí, sí. Sí, ya no volveremos a verlo.
El corredor aparece nuevamente limpio de muebles y envuelto en una tediosa serenidad. Al fondo, los funcionarios hacen guardia en la mesa de control. Entretanto, al otro extremo del corredor, el ratoncito se limpia los bigotes y echa a andar a lo largo del suelo de cemento pintado de verde. El condenado al que Percy rompió los dedos le sigue con la mirada. El ratón se detiene ante Percy, que silba mientras se peina con parsimonia su pelo engominado. De repente, Percy se detiene y gira lentamente la cabeza hacia el ratón, que sigue limpiándose los bigotes.
Pequeño hijo de puta.
Harry también les ve desde la mesa.
Vaya, que me cuelguen. Ahí está, delante de mis narices. Creí que Mole me tomaba el pelo.
Su compañero.
¿Es un maldito ratón?
Sí. Mole me ha dicho que vio uno anoche pidiendo comida. Se ha acercado al escritorio.
Percy echa mano a la porra.
Déjale espacio, Percy.
Ajá.
A ver qué hace.
Bien.
Sin soltar la porra, Percy retrocede cauteloso hasta la mesa de control donde Harry y el otro guardia permanecen sentados. Todos observan al ratoncillo acercarse.
Es un cabroncito valiente, de eso no hay duda.
Harry le tira un trozo de galleta. El ratón acude rápidamente y lo roe agarrándolo con las patitas. Con rabia contenida, Percy mira a sus compañeros de reojo y desenfunda la porra con sigilo. Divertido, el otro guardia le tira otro trocito de comida. El ratón se acerca un poco más. Percy le arroja la porra y lo persigue histérico.
¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Que era otro pedazo de escoria!
¡Percy, estás loco, enano, hijo de puta! ¡Percy!
¡Voy a matarte! ¡Pequeña sabandija! ¡Voy a matarte, criatura asquerosa! ¡Voy a matarte!
¡Es un ratoncito estúpido!
El ratón se cuela por debajo de la puerta.
¿Es que no me oyes, idiota?
¡Joder!
¡Percy!
¡Voy a arrancarte esa cabeza infecta! ¡Pedazo de mierda!
Abre la celda. En el exterior, Paul y Howell oyen las voces y echan a correr por el patio donde otros reclusos atraídos por el escándalo están pegados a la valla que separa a los presos comunes. Abren la puerta del corredor y entran. Harry se dirige a Paul.
Percy ha conocido a tu ratón.
Percy está sacando los trastos de la celda.
¡Está aquí dentro! ¡Voy a aplastar a ese hijo de puta!
Percy. Eso ya lo intentamos.
Percy se detiene.
¿Eh? ¿Qué has dicho?
He dicho que...
Paul interrumpe a Mole con un gesto.
Adelante, muchacho. Acaba con ese cabrón.
Ah, sí.
Con la camisa empapada en sudor, Percy saca los últimos bártulos de la celda y los coloca en el pasillo. Sus compañeros se le acercan divertidos.
Vaya, no está ahí dentro. Un ratón increíble, ¿verdad?
Percy. ¿Te das cuenta de lo que has estado haciendo?
Intentaba cazarlo. ¿Estás ciego?
Y nos has dado un susto de muerte a Bill y a mí. Por no hablar de los presos.
¿Y qué? No están en un parvulario, por si no te habías fijado. Aunque tú los trates así casi siempre.
No les asustamos más de lo necesario, Percy. Ya sufren bastante tensión.
Los hombres bajo tensión se rompen. Se hacen daño y lastiman a otros. Nuestro trabajo consiste en hablarles. No en gritarles. Sería mejor que consideraras este lugar como una sala de cuidados intensivos.
Lo considero como un cubo de meados donde ahogar ratones. Eso es todo. ¿A alguien no le gusta? ¿Mm? Que me bese el culo.
Mole le agarra por la pechera.
Sí, venga, inténtalo. Adelante, venga. Y estarás sin empleo antes de que acabe la semana.
Ya está bien, Mole.
Le suelta. Percy se estira la camisa y se arregla el cabello. Paul se le acerca.
Todos sabemos con quién estás emparentado. Si vuelves a amenazar a un hombre, todos iremos a por ti. Al diablo el empleo.
Percy le mira arrogante.
¿Has acabado?
Vuelve a guardar esa mierda en la colchada. Has desordenado mi milla.
Los cuatro guardias se retiran dejando a Percy en la puerta de la celda. Tiempo después, Arlen, el preso indio, está sentado en su celda con la mirada clavada en el suelo. Se acercan los guardias. Paul le habla.
Arlen, tu hija y su familia están aquí.
Arlen sale del corredor escoltado por dos guardias. Paul se dirige a Mole.
En marcha. Quiero hacer dos ensayos antes de que vuelva.
Ensayan con un preso que entra en la celda de Arlen.
Bien, sentaos, sentaos a ensayar. ¡Silencio todo el mundo!
Arlen Bitterbach, acércate.
Ya me acerco, ya me acerco, ya me acerco.
¿Tiene la cabeza bien afeitada?
No, está llena de caspa y apesta.
Lo consideraré un sí, andando Arlen.
Se lo llevan.
La última milla, 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 la última milla. Y ahora de rodillas, a rezar, a rezar. El Señor es mi pastor y estará a mi lado. Me arrepiento de todo el mal que he hecho y, aunque la gente no lo olvide, haz que me perdonen y... no volveré a hacerlo, eso seguro.
Paul, quizá haya que tomar alguna medida especial.
No, no recuerdo todo lo que he hecho.
Gente.
Bueno, sigo rezando, arreglando las cosas con Jesús.
¡Hazlo en silencio, viejo chiflado!
Lo que iba a decirte es que no se les va a poner tiesa de la emoción. En fin, el señor Bitterbach es cristiano, así que vendrá el reverendo Schuster.
Mejor, es muy rápido. No les deja tiempo ni para pensar.
En pie. Vamos, tú ya has rezado bastante por hoy.
Estoy en pie. La última milla, la última milla, la última milla. Estoy en la milla verde. La última milla, la última milla.
En la silla eléctrica.
Me voy a sentar. A sentar. Me acomodo en la vieja chispas.
¿Y yo qué hago? Mira y aprende.
Mira y aprende, ¿eh?
Percy entra en la cabina del generador eléctrico y mira a través de un ventanuco.
Ahora me atan. Ahora aprietan. Me sujetan. Muy bien. Y ahora me enchufan.
Una vez atado a la silla con abrazaderas y correas, los guardianes ocupan sus puestos. El de la cabina va explicando a Percy.
Activando uno.
Activando uno significa generador al máximo. Verás que las luces brillan más en media prisión.
Arlen Bitterbach, fuiste condenado a muerte por un jurado y la sentencia fue impuesta por un juez de renombre. ¿Quieres decir algo antes de que se cumpla la sentencia?
Sí. Quiero pollo frito con patatas y salsa. Y cagarme en tu gorra. Quiero a Mae West sentada sobre mi cara porque soy un hijo de puta muy cachondo.
Todos ríen la gracia.
¡Qué cabrón!
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Basta ya! ¡Callao!
Lo siento, jefe.
Tut, otro comentario como ese y Van Hay activará el 2 de verdad. Y habrá un viejo preso chiflado menos en el mundo. La verdad es que tenía gracia. Por eso no me gusta. Mañana hay que hacerlo en serio. No quiero que nadie recuerde un estúpido chiste como ese y vuelva a reírse. ¿Has intentado no reírte en la iglesia cuando se te ocurre algo gracioso? Es lo mismo, maldita sea. Lo siento, Paul, es cierto. Continuemos. ¿Harry?
Molly introduce la esponja en un cubo vacío imitando mojarla.
Mojo la esponja.
Harry le pone la capucha.
Me ponen la capucha negra...
Mole le pone la esponja sobre la cabeza y Harry le coloca el casquete.
Y ahora la boina.
¿Por qué le pone una esponja en la cabeza?
Conduce la electricidad hasta el cerebro como una bala. No debe abrirse el interruptor sin hacerlo.
Deja de hacer payasadas.
Sí. Me atornillan. Me ponen la boina.
Arlen Bitterbach, la electricidad atravesará tu cuerpo hasta causarte la muerte, de acuerdo con las leyes del Estado. Que Dios se apiade de tu alma.
Amén.
Activando dos.
El guardia imita activar la palanca y el preso imita ser electrocutado.
Y ya está.
¡Me estoy friendo! ¡Me estoy friendo! ¡Soy un maldito pavo asado!
Mole repara en algo.
¡Una experiencia electrizante!
Uno de los testigos ha venido un día antes.
Paul vuelve la cabeza y ve al ratón que, al ser descubierto, se cuela por un agujero de la pared de ladrillo visto.
Bueno, volvamos a empezar. Y que esta vez salga bien. ¡Sacad a ese idiota de la silla!
Los guardias desatan al preso. Después adecentan la sala de ejecuciones barriendo y colocando las sillas. Es la noche de la ejecución. Testigos y público empiezan a llegar y ocupan las sillas de madera plegables. En el interior de la celda, Dean afeita cuidadosamente la cabeza de Arlen con una navaja. Con la mirada perdida, el indio se deja hacer mansamente. Sentado frente a él, Paul le mira en silencio. Dean termina de afeitar la parte superior del cráneo de Arlen, donde le aplicarán el casquete conector de la carga eléctrica. Paul aprueba su trabajo con un gesto y Dean se retira. Esposado, el indio se lleva la mano a la cabeza para tocar la gran tonsura realizada en su cráneo. Paul le mira en conmovido silencio. Arlen le habla.
¿Cree que si un hombre se arrepiente del daño que ha hecho, puede volver a la época más feliz de su vida y revivirla eternamente? ¿Podría ser así el cielo?
Así es como yo creo que debe de ser.
Yo tuve una joven esposa a los 18 años. Pasamos el verano en las montañas. Hacíamos el amor cada noche. Y después se quedaba allí acostada y desnuda a la luz del fuego. A veces hablábamos hasta que salía el sol. Esa fue mi mejor época.
Llega Mole, se detiene ante la celda y muestra a Paul la hora que marca su reloj de bolsillo. Paul asiente levemente, resignado, el indio suspira.
Todo irá bien. Irá bien.
Ya en la cámara de ejecución, Mole empapa la esponja en el agua del cubo y la coloca sobre el cráneo de Arlen. El indio espera la muerte sentado en la silla eléctrica con la capucha puesta. Harry le coloca el casquete aprisionando la esponja empapada sobre la tonsura del cráneo. La respiración de Arlen se acelera mientras Mole ajusta las correas en torno a su mandíbula y Harry atornilla el casquete. Los testigos observan en silencio.
Arlen Bitterbach, la electricidad atravesará tu cuerpo hasta causarte la muerte, de acuerdo con las leyes del Estado. Que Dios se apiade de tu alma.
Mole mira el reloj de pared. Faltan 10 segundos para las 10 en punto. En medio de la tensión, cada guardia espera en su puesto la orden de Mole.
Activando 2.
La corriente sacude el cuerpo de Arlen. Desde el ventanuco enrejado, Percy contempla extasiado cómo Arlen humea entre convulsiones. Un asistente baja la mirada. Desactivan la palanca. Con un movimiento seco, la cabeza del ejecutado cae hacia adelante en medio del humo que desprende su cuerpo. El médico se acerca. Ausculta el cuerpo ante la mirada de Mole, que permanece de pie en su puesto. El médico mira a Mole negando con la cabeza. Mole aprieta los labios y ordena.
Otra vez.
Percy palmea la cara del cadáver ya en la camilla.
Chao, jefe. Envía una postal desde el infierno. Y dinos si hace tanto calor.
Mole se le acerca y lo agarra del brazo.
Ya ha pagado su deuda. No hay nada que reprocharle. Así que no le pongas las manos encima.
Le suelta violentamente. Mole cubre el cuerpo con una sábana y se aleja por el túnel de ladrillo empujando la camilla bajo la mirada de Paul y Percy. Percy comenta.
¿Qué mosca le ha picado?
Tú. Como siempre, tú, Percy.
¿Hay que odiar al nuevo? ¿Así funcionan las cosas?
¿Por qué no te largas y te vas a Briar Ridge? Oh, sí, yo me entero de todo. Y en mi opinión es un buen empleo.
Ay, puede que lo acepte.
si me pones delante. Ya me has oído. Quiero el lugar de Mole en la próxima ejecución.
Ver morir a un hombre no te basta. ¿Quieres oler cómo se cuecen sus huevos?
Solo quiero estar delante, nada más. Venga, una vez. Y luego te aseguro que te desharás de mí. Lo juro.
¿Y si me niego?
Pues me quedaré para siempre. Haré carrera aquí, jefe.
Petulante Percy mira alejarse a Paul escaleras arriba. En el corredor, la luz lechosa de un ventanal envuelve la estancia en una extraña paz. Tumbado en su camastro, Coffee llora desconsoladamente. Se oyen risas a lo lejos. Paul, que trabaja en la mesa de control, presta atención y apaga la radio. Paul se asoma al despacho.
No os lo vais a creer.
Dean y Mole se unen a él y acuden a una celda. El ratoncito está subido en el hombro de un preso.
¡Miren! ¡He domado el ratón!
Sí, ya lo vemos.
Fíjense, miren lo que hace.
Del, el preso al que Percy rompió los dedos, extiende los brazos en cruz y el ratón camina desde una mano hasta la otra, pasando por sus hombros y nuca.
Increíble, ¿verdad? Es listo, el señor Jingles.
¿El señor Jingles?
Se llama así. Me lo dijo al oído. ¿Me daría una caja para mi ratón? Así podrá dormir conmigo.
He notado que hablas mejor cuando pides algo.
¿Quieres ver qué más hace? Mire, mire, mire. Señor Jingles, señor Jingles. Buscar y traer sus Lalaishers, ¿sí? A buscar. Mire, 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 mire.
Del deja al ratoncito en el suelo y arroja un carrete de hilo vacío. El ratoncillo acude raudo y empujando el carrete con las patitas lo hace llegar hasta su dueño. Los tres guardias miran fascinados la escena. Coffee mira desde su celda.
Lo trae todas las veces, cada vez.
Es muy listo, Del. Es como un ratón de circo.
Correcto, eso es lo que es, un ratón de circo. Y cuando salga de aquí me hará rico. Ya lo verán, sí que lo hará. Señor Singles, ¿quieres jugar otra vez?
Llega Percy.
Vaya, vaya, vaya. ¿Has encontrado un amiguito nuevo, Del?
No le haga daño. Por favor.
¿Es el que perseguí?
Sí, el mismo. Del dice que se llama señor Jingles.
No me digas.
Sí, nos ha pedido una caja. Cree que el ratón dormirá en ella. Será su mascota. ¿Qué te parece?
Tengo una idea. Podemos buscar una caja de cigarros y un poco de algodón del dispensario para forrarla. Sí. Sí, creo que eso serviría.
Presuntuoso Percy se retira. Extrañados, Mole, Paul y Dean se dan la vuelta para verle marchar.
Que busquemos una caja de cigarros.
En otra dependencia de la cárcel, Paul avanza por un brillante pasillo de pavimento blanco. Saluda a una secretaria dando unos golpecitos en su mesa.
Paul.
Entra en el despacho del alcaide que, con gesto abatido, está de espaldas mirando a través de la ventana.
Hal, ¿querías verme?
Sí. Cierra la puerta.
Paul la cierra. Hal se pone las gafas de lectura.
Ya sabes...
Coge un informe de su mesa.
Que mañana llega un nuevo preso. William Wharton. Es un chico problemático. Lleva Bill el niño tatuado en su brazo izquierdo. Ha estado vagabundeando por el estado los últimos años, causando todo tipo de problemas, hasta el gran golpe. Mató a 3 personas en un atraco. Una de ellas una mujer embarazada. Todo son malas noticias.
Hal.
Hal se quita las gafas y se sienta con lágrimas en los ojos.
Es un tumor, Paul. Un tumor cerebral. Aparece en las radiografías. Es del tamaño de un limón. Y es muy profundo. No pueden operar. No se lo he dicho. No sé cómo. Lo he intentado, Paul. Pero no sé cómo decirle a mi mujer que se está muriendo.
Se cubre el rostro con la mano. Es de noche. Una luz azulada ilumina el rostro de la esposa de Paul, que duerme plácidamente junto a su marido, que permanece despierto. De repente, el rostro de Paul se contrae de dolor. Se incorpora empapado en sudor, aferrándose la entrepierna con ambas manos. Apresurado, baja la escalera. Enciende los farolillos del porche y sale de la casa. Mira angustiado hacia el retrete situado frente a la casa, al otro lado del jardín. Embargado por el dolor, atraviesa el jardín agarrándose los genitales. Sin poder soportar el dolor, cae de rodillas junto a un montón de troncos apilados. Con el rostro contraído, comienza a orinar. Bañado en sudor, cae de espaldas sobre la hierba. A la mañana siguiente, en la cocina, su esposa sirve café.
Voy a ir.
¿A dónde?
A ver al doctor Bishop. Iré hoy. En cuanto hayamos instalado el nuevo preso.
¿Te duele?
Sí.
Un muchacho de unos 25 años está de pie e inmóvil en la habitación de un hospital. Parece embobado, con la mirada perdida y la boca abierta. Viste bata blanca y en el brazo luce un tatuaje de Billy el Niño. Harry, Dean y Percy entran en la estancia y se acercan al chico. Harry mueve la mano por delante de sus ojos, pero el chico no reacciona.
Estás sedado hasta las cejas. Dean, pásame la ropa.
Harry habla al chico.
¿William Wharton? ¡Eh! ¡Ponte esta ropa! ¿Me oyes?
Billy deja caer el uniforme. Dean comenta.
Tendremos que vestirle.
Un follonero, ¿eh? Más bien parece un saco de babas.
Percy le habla.
¿Eh? Te han declarado capacitado, chico. ¿Sabes qué significa eso? Que cabalgarás sobre un relámpago. Sí.
Percy, echa una mano y cállate.
Un follonero.
Harry sujeta al chico mientras Dean y Percy le ponen el uniforme de presidiario. Camino de su trabajo, una fila de presos encadenados avanza por la carretera de acceso a la prisión, cruzándose con el furgón celular que transporta a Billy, escoltado por los guardianes. En el corredor, sudoroso y caminando con dificultad, Paul sale del retrete. Dean le ve a través de un espejito que saca por los barrotes.
Pero tiene buen aspecto. Como si tuviera fiebre.
Paul acude al teléfono.
Jefe Edgecombe.
Habla Coffey.
Necesito verle un momento, jefe.
Ahora tengo cosas que hacer, John Coffey. Tú, quédate tranquilo. En tu celda.
Paul coge el teléfono.
Bloque.
Un guardia abre el portón exterior y el furgón entra en la cárcel. Accede al patio y un guardia abre la valla metálica que separa a los presos comunes. Desde un ventanuco del corredor y secándose el sudor, Paul ve llegar el furgón. Percy salta del furgón celular en cuyo costado se lee Penitenciaría Estatal de Luisiana Coal Mountain. Abre las puertas traseras. Dean y Harry sacan a Billy.
Venga, abajo.
Dean palmea la cara del muchacho.
Espabila, chico.
Percy avanza tirando de la cadena del nuevo preso que apenas puede mantenerse en pie. En el corredor junto a la puerta de una celda abierta, Paul espera la llegada del condenado mientras el sudor surca su rostro. Desde su celda, el gigante Coffee le habla.
Cuidado.
Cauteloso, Paul vuelve la cabeza.
Cuidado.
La mirada de Billy se torna malévola al tiempo que una sonrisa traviesa se dibuja en su boca aún babeante. Golpea a Percy con el codo. Agarra a Dean por el cuello. Paul desenfunda la porra y corre en su ayuda. Entra Harry porra en mano apartando al impresionado Percy. De un rodillazo en los genitales, Billy derriba a Paul. Billy aprieta el cuello de Dean con la cadena al tiempo que Harry intenta inmovilizarle apretando su cuello con la porra. Billy derriba a Harry, Paul desenfunda su pistola y apunta al chico que hace girar a Dean como a un muñeco. Percy mira la escena asustado sin atreverse a intervenir.
¡Suéltale!
¡Dispare! 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 ¡Dispare!
¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare!
¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare!
¡Dispare! ¡Dispare! ¡Dispare!
Llega Molly y coge la porra de Percy.
¡Me amenazas! ¡Me amenazas a mí! ¡Bueno, venga!
Golpea a Billy derribándolo. Ve a Molly.
¡Cabrón de mierda! ¿De dónde has salido?
Mole le golpea la cara. Asustado, Percy mira al preso que yace inconsciente tumbado encima de Dean. Mole le lanza a Percy su porra y levanta a Dean.
Venga, Dean. Vamos arriba. Eso es. Respira. Cobra el aliento. Respira, respira. Tranquilo. Respira, muchacho.
Lo vi venir.
Pues, chico, respira, respira.
No lo esperaba.
Respira. Respira.
Desconcertado, Harry se incorpora.
Creímos que estaba sedado, ¿verdad? Es lo que creímos todos, que estaba sedado.
¿No lo preguntasteis?
Paul.
Bueno, supongo que será un error. Que tardaréis en volver a cometer, ¿no es así?
Todavía inconsciente y esposado, Billy es llevado a su celda entre Percy y Molly, que lo tiran encima de la cama. Harry cierra la celda. Paul a Molly.
Lleva a Dean y a Harry a que les echen una ojeada. Percy, tú ve a informar al alcaide. Dile que la situación está controlada. Sin más, no le gustará que le andes con rodeos.
¿Y tú qué harás? Casi no te aguantas de pie.
Yo vigilaré la milla hasta que volváis. Venga, marchaos.
Mole se dirige hacia Dean, que aturdido permanece sentado en el suelo.
Arriba, chico. Vamos a la enfermería.
Le ayuda a incorporarse y salen dejando solo a Paul, que sin poder contenerse, cae de rodillas en medio del corredor. Tanteando el suelo con una mano y con la otra en la entrepierna, Paul va cayendo hasta quedar tendido boca abajo. Coffee le habla desde su celda.
Jefe, necesito verle ahora mismo.
Ahora no es buen momento. John Coffee, no lo es en absoluto.
Pero necesito verle, jefe. Necesito hablar con usted.
Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Paul comienza a despegar su cara del suelo hasta incorporarse pesadamente. Con pasos inseguros, Paul llega hasta la celda que ocupa John Coffee y se detiene frente a él. Dell lo ve desde su celda.
Acérquese.
Jefe, no debería usted hacerlo.
Hablo de él.
Métete en tus asuntos.
Paul se acerca más a los barrotes y habla a John mientras sus párpados caen pesadamente.
¿Qué quieres, John Coffey?
Solo aliviarle.
Coffey lo agarra impidiéndole sacar la pistola.
No, no tenga miedo.
Del grita.
¡John Coffey está matando a
¡socorro! ¿Estás haciendo?
John coloca su manaza negra en la entrepierna de Paul. El preso calla al advertir cómo la luz blanca de una bombilla comienza a cobrar intensidad cegadora. La bombilla estalló y John Coffey le suelta.
¡Socorro! ¡Jefe Howell! ¡Jefe Stanton! ¡Que alguien venga! ¡Coffey está matando al jefe Escom! ¡Jefe!
¡Por Dios, cierra la boca!
Coffey se sienta en el catre entre espasmos de tos. Abre su enorme boca en una mueca de dolor y de ella comienza a salir una nube de partículas como insectos que revolotean hasta el techo. Paul contempla la escena hechizado. Las partículas se diluyen en el aire. Con aspecto abatido, John Coffey permanece sentado en el catre con los brazos apoyados sobre sus piernas gruesas como troncos.
¿Qué me has hecho? Dímelo.
Aliviarle. No le he aliviado. Solo he deshecho el mal. Ahora estoy muy cansado. Muy cansado.
Embutido en una camiseta raída y un peto vaquero que apenas le cubre la pantorrilla, John se tumba encogido en el camastro de cara a la pared. Paul se levanta del suelo con una nueva agilidad. De repente se detiene extrañado. Delacroix le habla desde su celda.
Jefe, ¿qué le ha hecho?
Paul entra en el retrete. Se desabrocha la bragueta y se coloca ante la taza con el ceño fruncido. Su desconfiado rostro comienza a distenderse y una sonrisilla asoma sus labios hasta convertirse en un gesto de inmenso placer. Paul llega a su casa y cuelga la chaqueta en la gabanera de la entrada. Apoyado en la estantería del recibidor, contempla a su esposa que trocea zanahorias.
Hola, cariño. ¿Cómo estás?
Oh, pues bastante bien.
Le mira el trasero.
¿Qué te ha dicho el médico?
Oh, lo de siempre. Parece que hablen en chino.
¿Qué hablan en chino?
Paul avanza hacia ella con determinación.
Hay estofado.
Le acaricia la espalda y muy sugestivamente le desata el lazo del delantal mientras ella continúa con su labor.
¿Qué estás haciendo?
Colocado tras ella, comienza a besarle el cuello. Finalmente ella gira y se funde con su marido en un cálido beso. De noche en el dormitorio. Por la mañana.
Sí.
Paul yace en la cama tumbado sobre su mujer.
Paul, no pretendo quejarme, Pero no lo hacíamos cuatro veces en una noche desde los 19 años.
Una vez, cuando vino tu madre.
¿Vas a contarme qué ha pasado?
Pues, John, la verdad es que ayer no fui a la consulta del doctor Bishop.
Ella le mira extrañada. Más tarde, Paul habla por teléfono.
Mole, soy Paul. Escucha, necesito tomarme la mañana libre. ¿Puedes hacerte cargo de todo? Estupendo. Gracias. Sí, yo seguro que me encontraré mejor. Está bien. De acuerdo.
Cuelga, su mujer se le acerca.
¿Seguro que debes hacerlo?
Ya no estoy seguro de nada.
Al volante de un Ford T, Paul pasa ante un letrero que dice Trappingus Paris le da la bienvenida. Aquí no hay trabajo, váyase. Llega a una casa de campo típicamente sureña, donde dos niños juegan montados en un columpio. En el porche, un hombre escribe sentado en un sillón de bambú. Una mujer sale de la casa.
Bar, ¿tienes visita?
Es Paul.
¿Puedo ofrecerle algo fresco?
Oh, sí, señora, algo frío me sentará bien, gracias. Señor Hammersmith, en su despacho me dijeron que le encontraría aquí. Espero no molestarle.
Eso depende, señor...
Paul Edgecombe, supervisor del bloque en Coal Mountain.
La Milla Verde. Sí, me han hablado de ella. He perdido algunos clientes allí.
Quería preguntarle acerca de uno.
Siéntese.
Gracias.
Paul se sienta en otro sillón idéntico al que ocupa Hammersmith.
¿Qué cliente? Ha despertado mi curiosidad.
John Coffey.
Coffee. ¿Le está causando problemas?
No, claro que no. Le asusta la oscuridad y llora de vez en cuando, pero aparte de eso...
Así que llora, ¿eh? Pues tiene muchas razones para hacerlo. ¿Ya sabe lo que hizo?
Le trae el refresco.
Leí las transcripciones. Gracias, señora.
¿No hay de qué? ¡Niños! ¡La comida está lista! ¡Venid aquí!
¡Ya vamos, mamá!
¿Qué es exactamente lo que quiere averiguar?
Sí, había hecho antes algo parecido.
¿Por qué? ¿Le ha dicho algo?
No, pero un hombre que hace algo así suele repetir el proceso. Es obsesivo y he pensado que resultaría fácil seguir su rastro, investigarlo. Un hombre de su tamaño y además de color no pasa desapercibido.
Ya, así debería ser, pero fue imposible. Créame, ni rastro. Como si hubiera caído del cielo.
¿Cómo es posible?
Estamos en plena depresión. Hay un tercio del país sin trabajo. Miles de personas viajan de un lado a otro en busca de una vida mejor. Incluso un gigante como Coffee pudo pasar desapercibido. Hasta que mató a esas dos niñas.
Es extraño, lo admito, pero él no muestra ninguna inclinación a la violencia. Y conozco a hombres violentos, señor Hammersmith. Trato con ellos cada día.
Hammersmith esboza una sonrisa.
Usted no ha venido a preguntarme si había matado antes, sino a averiguar si yo creo que lo hizo.
¿Lo cree?
Rara vez se presenta un caso tan claro. Encontraron a las víctimas en sus brazos.
Pero usted le defendió.
Todos tenemos derecho a ser defendidos.
¡Niños! ¡A comer!
¡Ya habéis oído a vuestra madre!
Los niños bajan del columpio.
Le contaré una cosa. Y escuche con atención, porque podría interesarle.
Le escucho.
Teníamos un perro. Era un perro callejero, muy simpático. En muchos aspectos, un perro callejero es como un negro. Acabas conociéndolo. Y a menudo queriéndolo. No es... especialmente útil, pero te quedas con él porque crees que te quiere. Si tienes suerte, señor Edgecombe, no descubres lo contrario. Mi esposa y yo no la tuvimos. Caleb, ven un momento.
El niño se acerca.
Ven aquí. Por favor, hijo.
Le muestra la cara.
Aún le queda un ojo sano. Supongo que tiene... suerte de no estar completamente ciego. Y nos arrodillamos y damos gracias a Dios al menos por eso. ¿Verdad, Caleb?
El niño asiente.
Bien, ya puedes entrar. Ese perro atacó a mi hijo sin ningún motivo. Sencillamente, un día se volvió loco. Como John Coffey. Después lo lamentó, seguro. De eso no me cabe duda. Pero esas niñas seguían violadas y asesinadas. Quizá fue la primera vez. Mi perro no había mordido antes. Pero admito que eso poco me importó. Salí a buscarlo con mi rifle, le agarré del collar y le volé la cabeza. ¿Es Coffey culpable? Sí, lo es. No lo dudé. Y no le dé nunca la espalda. Puede que salga ileso una vez, o incluso 100 veces. Pero al final, le morderá.
En el corredor de la muerte, Del lee tranquilamente un cómic tumbado en su camastro. Al oír pasos, se levanta y se asoma por los barrotes. Imitando a su amo, el señor Jingles sale de su caja de cigarrillos y se asoma también. Paul pasa de largo portando un envoltorio en la mano.
Oh, vaya.
Ante la celda de John Coffey.
John. John.
Huelo pan de maíz.
De parte de mi esposa.
John se incorpora y se sienta en la cama mirando a Paul.
Quería darte las gracias.
¿Las gracias por qué?
Ya sabes. Por ayudarme.
¿Ayudarle con qué?
Ya sabes.
Se señala la entrepierna.
Oh. Se quedó contenta.
Varias veces.
Desde una distancia prudencial, Paul alarga el brazo colocando el envoltorio sobre los barrotes. Incrédulo, Coffey se acerca y desenvuelve el paño bordado a vainica que contiene 4 panecillos. Apoyado en los barrotes, Del habla con los ojos cerrados.
Oh, yo lo huelo desde aquí, ya lo creo.
¿Puedo darles un trozo, señor?
Es tuyo, John. Puedes hacer lo que quieras.
Le da a Paul 2 panecillos.
Tenga, para Del y el señor Jingles.
Billy.
¿Y yo qué? ¿No vas a darme un trozo?
Es tuyo, John. Tú decides.
Entonces me quedaré el resto.
Paul entrega los panecillos a Del, que espera impaciente en su celda acompañado del ratoncillo que husmea el aire.
Invita al caballero de enfrente.
Oh, John, eres muy amable. Te doy las gracias. El señor Jingles también, y mi mamá te las daría, pero está muerta.
Mi mamá.
¿Y yo qué? No te atrevas a no darme, gigante negro idiota.
Se acerca Billy.
El gran cabrón del bloque.
En mi bloque quiero que hables como es debido.
Soltó un lapo en la cara de Paul.
Te has pasado de la raya.
Se limpia con el pañuelo.
Y será la última vez.
Ya está. ¿Solo un sermoncito?
Paul se retira.
Pues con eso no tengo ni para empezar, ¿sabes?
De pie en medio del corredor, Harry trabaja muy concentrado rellenando un informe cuando de repente un chorro de pis empapa sus pantalones. Billy.
Buena puntería. ¡Qué cara has puesto!
Se acercan Molly y Paul.
¿Qué os parece? Ese hijo de perra se me ha meado encima.
¿Os ha gustado? Pues ahora, una buena mierda de segundo plato. Bien plantita. Ya os la serviré mañana.
Oye, ¿verdad que hacía tiempo que queríamos ordenar ese cuarto?
Oh, sí.
Sacan los trastos.
¡Cuidado con eso! ¡Es frágil! ¿Qué hacéis? ¿Estáis de mudanza? Pues entrad aquí un ratito. Podéis sacar brillo a mi pop. ¿Qué decís?
Molly y Paul se acercan a la celda de Billy.
Ah.
Se quita el cinturón y se lo enrolla en el puño amenazándoles.
Podéis entrar andando. Os sacarán tumbados. Billy, niño, os lo garantiza. ¡Venga, varapolla! Nada de acercarse por detrás. Esta vez de hombre a hombre.
Molly abre la celda y Harry le apunta con una manguera a presión.
¿Quieres mear más?
Abre la manguera. Billy manotea intentando liberarse del chorro a presión sin conseguirlo. Le ponen una camisa de fuerza y luego lo arrastran hasta el corredor inundado de agua. Paul le ajusta las correas.
Venga, Wild Bill. Vas a dar un paseíto.
¡No me llames así! Wild Bill Hickok no era un vaquero. Solo era un agente de la ley que tendía emboscadas, pero al muy estúpido lo mató un borracho.
¡Oh, qué sorpresa! Menuda lección de historia. Uno nunca sabe lo que puede aprender trabajando en la Milla Verde.
¡Ya!
Mole lo levanta.
Gracias, Wild Bill.
Arremete contra Mole. Lo empujan hacia el cuarto acolchado.
Ahí dentro no, me portaré bien. Seré bueno, os juro que seré bueno, lo juro.
Finge un ataque.
¡Oh, señor!
Lo arrastran hacia la celda.
Le ha dado un ataque.
No le pasa nada, chicos, confiad en mí. 1, 2, 3.
Lo arrojan dentro. Le dejan a oscuras.
¡Chicos! ¡Yo solo quería pan de maíz, hijos de puta! ¡Solo un poco de pan de maíz!
Otro día, Mole y Paul abren la celda. Sentado contra la pared, Billy entreabre los ojos con dificultad.
He aprendido la lección. Seré bueno.
Tut, el preso que utilizan como conejillo de indias, toma un refrigerio en el corredor. Coge un pastelillo. Billy le llama desde su celda.
Tut. 5 centavos por el pastelillo.
A través de los barrotes hacen el intercambio. Billy desenvuelve el pastelillo, echa un vistazo hacia el corredor y se lo mete entero en la boca. Mole avanza por el pasillo haciendo su ronda. Se detiene ante la celda de Billy, que le mira inmóvil con cara de bobo y los carrillos hinchados. Extrañado, Mole se aproxima un poco más. Billy se palmea los carrillos y estampa sobre la cara de Mole el pastel de chocolate que se guardó en la boca.
¿Te pareces a Sambo, sí? Sí, señor. Eso es. ¿Cómo está usted?
Espero que no te hayas acomodado.
Maletas preparadas. ¿Listos para partir? ¿A dónde vamos? Vámonos.
A la celda colchada.
No.
Paul le apaga la luz y habla a Mole aún manchado de chocolate.
El truco del chocolate. Ha sido original, eso es cierto.
Oh, sí.
El señor Jingle se limpia los bigotes vigorosamente sobre la camiseta agujereada de Dell. Llegan Harry, Mole y Paul, que abren la puerta de su celda.
Dell, recoge tus cosas. Es un gran día para ti y el señor Jingles.
¿De qué está hablando?
Unos peces gordos han oído hablar de tu ratón. ¿Quieren verlo?
No son celadores. Uno de ellos es un político que viene desde la capital del estado.
Dell se viste de limpio.
¿Ustedes vienen?
No, ahora tenemos otras cosas que hacer, Dell, pero tú... deslúmbrales, ¿eh?
Deslúmbrales, Dell, como dice el señor Harry.
Dell esboza una sonrisa de satisfacción. El pequeño hombrecillo sale del corredor acompañado por el corpulento Mole, que lleva la cajita con el ratón. Paul ordena a Tut y a Dean.
Está bien, a paso ligero, chicos. Tenemos poco tiempo.
Está bien, hay que ensayar. Hay que darse prisa, tenemos poco tiempo.
Trabajo como fontanero aquí desde hace 10 años. Y nunca había tenido que ponerme corbata. Sí,
aquí. Hoy eres el invitado de honor, Earl, así que cállate. Bien, vamos a sentarnos.
El supuesto político y demás invitados toman asiento. Un guardián abre la puerta respetuosamente. Tímidamente entra Dell acompañado por Mole, que cogiendo al ratón por el rabito, lo saca de su caja y lo pone sobre la mano de su amo. Un guardia del público habla al fontanero.
¿Te gustará?
Mientras en la sala de ejecuciones se lleva a cabo el ensayo usando a Tut como conejillo de indias, Harry le aprieta la tuerca del casquete.
Ya está.
Eduard de la Crua.
La electricidad atravesará ahora tu cuerpo hasta causarte la muerte de acuerdo con las leyes del Estado. Que Dios se apiade de tu alma.
Paul supervisa cada paso y Percy hace de ejecutor.
Activando 2.
El guardia imita elevar la palanca.
Ya está.
Percy mira a Paul, que asiente con aprobación.
Muy bien. Muy profesional.
Le palmea la espalda y Percy sonríe orgulloso.
¡Vamos a repetirlo!
Has recordado todo el texto. Ha sonado muy bien.
Gracias. Sí, y es difícil mantener la seriedad cuando tú te haces el tonto. Átale bien la barbilla, porque su cabeza dará sacudidas cuando...
Está bien, basta ya.
Vuelve Molly Dell.
¿Qué tal?
Oh, les ha encantado el señor Higgins. Se han reído, le han vitoreado, han aplaudido mucho.
Es fantástico.
Percy.
¿No es increíble? Lo has hecho bien, viejo amigo. Nos alegramos por ti. Sí, es cierto.
Asustado, Del tropieza con Mole y cae.
Percy, eres un cabrón.
Yo...
Venga, levanta. Del, levántate.
Del, cabeza de alcornoque. No quería asustarte, en serio. Solo era una broma. Venga, hombre. Yo solo me...
Billy agarra a Percy del cuello. Los guardianes sacan sus pistolas.
Eres una monada.
Guardón.
Lo besa.
Suavecito como una niña.
Suéltale.
Prefiero follarme tu culo que el conejo de tu hermana.
¡Wharton!
Le suelta. Percy huye corriendo.
Ya le he soltado, solo era una broma. ¡Le he soltado! No he tocado ni un pelo de su cabecita.
No tienes la picha tan floja, amorcito. Creo que Billy el niño te gusta. Pero qué mal hueles.
Un charco de orina empapa el zapato de Percy. Del ríe.
¡Se ha meado encima!
¡Dios mío!
¡Mira lo que ha hecho el tipo duro! ¡Pega a los demás con
venga,
un bastón! ¡Me voy! ¡Se muero! Y cuando a alguien le toca se hace pis encima como un bebé.
Del, cállate de una vez.
Bueno, ya está.
Paul trata de ayudar a Percy.
¡No me toques!
Sus compañeros le miran en silencio mientras se gimotea.
Sí. ¿Habláis de esto con alguien? Haré que os despidan. Lo juro por Dios.
Lo que ocurre en la milla no sale de la milla, es la ley.
Dina siente con gesto grave. Del ríe desde su celda.
Sí. Tú sigues riéndote, maldito maricón francés. Ya veremos quién ríe el último.
Wetmore significa mojado. Percy Wetmore fue y bailó y en sus bragas se meó.
Más tarde, el señor Jingles juega empujando el carrete de hilo hacia Del. Paul y Molly hablan con el preso.
Bueno, ¿qué me dices de Dean? Tiene un hijo pequeño. Le encantaría tener un ratón por mascota.
¿Cómo confiar el señor Jingles a un niño? ¿Y si olvida darle de comer? ¿Cómo seguirá adiestrándole? Solo es un niño, ¿no es pa? Sí.
Del coge el carrete que el ratón trajo hasta su zapato y lo lanza contra la pared. El ratoncillo corre veloz en busca del carrete.
Está bien. Me lo quedaré yo. ¿Yo?
Merci beaucoup, gracias, muy amable, pero... Usted vive en el bosque. Al señor Jingles le... Creo que le asustaría vivir allí fuera.
Nuevamente el ratoncillo trae el carrete hasta el zapato de su amo. Habla Mole.
¿Qué tal Villarratón?
¿Villarratón?
Una atracción turística en Florida. En Tallahassee, creo. Es allí, ¿verdad, Paul? En Tallahassee.
Sí, sí. Tallahassee.
Creo que está muy cerca de la Universidad Canina.
Los guardianes se miran con complicidad.
¿Crees que aceptarían al señor Jingles? ¿Es suficientemente bueno?
Bueno, es bastante listo.
¿Qué es Villa Ratón?
Una atracción turística. Actúan dentro de una gran carpa.
¿Hay que pagar?
¿Lo dices en serio? Por supuesto. 10 centavos. 2 centavos los niños.
Es verdad.
Y dentro de la carpa hay una ciudad de ratones. Hecha con pequeñas cajas y canutos de papel higiénico. Y hay ventanitas para ver el interior. Además, allí han montado el circo de las estrellas. Sí, allí están los ratones que se columpian, los que hacen rodar barriles, los que apilan monedas.
Sí, eso me gusta. Es lo mejor para el señor Jingles. Oh.
Coge el carrete. Oh.
Vas a ser un ratón de circo. Y vivirás en una ciudad para ratones en Florida.
Rueda fuera de la celda.
Oh, se me ha ido.
El ratón sale corriendo tras el carrete, pero al llegar al corredor, unos zapatos que avanzan amenazantes lo aplastan.
¡Oh, señor!
¡No!
Ven, quieto, quieto.
¡No!
Ven, cálmate.
¡No!
No te muevas de ahí, ¿eh?
Desconcertado, Paul se dirige a Percy, que levanta el zapato dejando ver al ratoncillo ensangrentado.
Sabía que tarde o temprano lo pillaría. Era una cuestión de tiempo, solo eso.
¡Cruel cabrón de mierda!
Percy se aleja con chulería. La mano de Coffee sale por entre los barrotes.
Démelo. Démelo, todavía estoy a tiempo.
Sorprendido, Paul mira a Coffee, que con el rostro pleno de compasión espera en su celda. Ante la mirada atónita de sus compañeros, se agacha y coge el cuerpo aplastado del ratoncillo.
¿Qué vas a hacer? Paul.
Lo deposita en la mano de Coffee.
¿Qué diablos?
Por favor, John. Ayúdale. Por favor, Johnny, ayúdale.
John acerca el ratón a su boca y comienza a aspirar.
Oh, Dios santo. La cola. Mira la cola.
La diminuta cola que asoma por entre los enormes dedos de John se agita levemente al tiempo que una luz sobrenatural comienza a emanar del hueco de sus manos, iluminando los rostros fascinados de los hombres. Lleno de fe, Del lo contempla desde su celda. John separa su boca y la luz desaparece. John levanta la cabeza en un gesto rápido, abre su boca y un enjambre de insectos comienzan a emanar de su interior, elevándose veloces hacia el techo. Los hombres levantan la vista y contemplan maravillados cómo los insectos se convierten en partículas cenicientas que se diluyen en el aire. Con el rostro contraído por la emoción, John deja salir de sus manos al pequeño señor Jingles, que atraviesa el corredor para ir a encontrarse con su amo, que lo recoge y lo acaricia conmovido.
¿Qué has hecho?
Ayudar al ratón de Del, su ratón de circo, para que viva en la ciudad de los ratones, en
Florida.
El jefe Percy malo, cruel, aplastó al señor Jingles, pero yo he deshecho el mal.
Merci.
Mole, quiero que me acompañes. Vosotros seguid con vuestra partida de cartas.
Mole y Paul salen del corredor y se encaminan hacia la sala de ejecuciones, donde Percy saca a brillo los remaches metálicos de la silla eléctrica.
No la toméis conmigo. Solo era un ratón. Además, ni siquiera era suyo.
El ratón está bien. Perfectamente. Lo de matar ratones no se te da mejor que todo lo que haces aquí.
¿Y esperáis que me lo crea? ¿Eh? Oí cómo ese condenado bicho crujía.
¿No te alegras de que el señor Jingles esté vivo? Después de nuestras charlas sobre dejar a los presos tranquilos. ¿No te sientes aliviado?
¿A qué estás jugando?
No es un juego. Ve a comprobarlo.
Percy les mira mosqueado.
Venga.
Percy sale de la sala de ejecuciones mientras Molly y Paul se miran con complicidad. Al llegar a la celda de Del, se detiene boquiabierto.
Ese guardia es un hombre malo. El señor Jingles no tiene que ir aún al cielo.
Percy vuelve a la sala de ejecuciones.
Lo habéis cambiado. Lo habéis sustituido por otro, cabrones.
Siempre llevo un ratón de repuesto en mi cartera para ocasiones como esta.
¿Queréis tomarme el pelo, verdad? Los dos. ¿Quién os habéis creído que sois, eh? ¡Ah!
Lo sientan en la freidora.
Tus compañeros de trabajo, Percy. Hasta que te largues. Quiero que me des tu palabra.
¿Mi palabra?
Si te ocupas de la ejecución, pedirás el traslado a Briar Ridge al día siguiente.
Bueno, ¿y si llamo a ciertas personas y les digo que estás amenazándome, atormentándome?
Hazlo. Y te prometo que tú también saldrás perjudicado.
¿Por un ratón?
No. Pero cuatro hombres jurarán que no hiciste nada. Cuando Bill intentó estrangular a Dean, eso dejará preocupado incluso a tu tío, el gobernador. No lo pasará por alto.
Esas cosas se incluyen en tu expediente. Una mancha en tu expediente puede perseguirte durante mucho, mucho tiempo.
Si te pongo al mando, tú pedirás el traslado. Ese es el trato.
De acuerdo. De acuerdo.
Le sueltan. Paul le tiende la mano.
Para cerrar un trato se estrecha la mano.
Percy se la da y Paul tira de él levantándolo de la silla eléctrica. Después se la suelta con un gesto de desprecio. Molly y Paul abandonan la sala. En una noche tormentosa, los relámpagos iluminan la sala de ejecuciones, donde testigos y público comienzan a ocupar las escasas sillas. La tormenta se cierne sobre el edificio principal, dándole un aire siniestro y espectral. Llueve copiosamente sobre el bloque E. En su interior, Del, sentado en su cama, acaricia con aire ausente al señor Jingles. Llegan Paul, Harry, Dean y Molly, que abren la celda de Delacroix, al que llaman Del. Los cuatro hombres en posición adoptan un gesto serio.
Hola, chicos. No saluda, señor Jingles.
Eduard Delacroix, aproxímate.
Delacroix se pone en pie, sin dejar de mirar a su ratón que sostiene la palma de la mano. Sale de la celda y avanza hacia Paul.
Jefe Edgecombe.
¿Qué, Del?
No deje que le hagan daño, ¿de acuerdo? Chinga, cójalo.
Coloca el ratoncillo sobre el hombro de Paul.
Del. No puedo llevar un ratón sobre el hombro mientras... Ya sabes.
Las lágrimas asoman a los ojos del preso.
Ya me lo quedo yo. De momento, si a Del no le importa.
Sí, sí, quédatelo tú hasta que esta babaduría haya acabado. Sí.
Paul se asoma a la celda de John Coffey con el ratón sobre el hombro. John extiende la mano para recibir al animalito. Paul se limpia el hombro con el pañuelo y vuelve junto a Del.
¿Lo llevarán a Florida, a Villa Ratón?
Quizá lo llevemos los dos juntos. Podremos tomarnos unas vacaciones.
Sí.
La gente pagará 10 centavos por verle. 2 centavos los niños. ¿Verdad, jefe Howell?
Así es, Del.
Es usted un buen hombre. Y usted, jefe Edgecombe. Ojalá les hubiera conocido en otra parte.
Vuelve su mirada hacia el animalito.
Oh, mon ami. Je t'aime, mon petit.
Posado sobre las manos de Coffee, el señor Jingles, inmóvil y triste, mira a su amo partir, escoltado por los 4 guardianes. En medio del bochorno de la tormenta, el público se abanica mientras espera en silencio la llegada del condenado. Percy espera junto a la silla eléctrica. Una señora posible afectada por los crímenes de Del comenta:
espero que esté asustado y que las llamas del infierno y los diablos de Satán le estén esperando.
Paul, Harry, Dean y Mole traen al condenado sujeto por los brazos. Ahogando un sollozo, Del mira hacia la silla eléctrica.
Todo irá bien.
Harry y Paul lo llevan hasta la silla. Desde su puesto en un lateral, Molly observa cómo Harry, Percy, Paul y Dean, perfectamente coordinados, ajustan las correas inmovilizando al reo. Del eleva sus ojos hacia Percy, que le devuelve una mirada gélida y amenazante. Los hombres ocupan sus puestos. Percy abrocha la última hebilla y se coloca en su lugar para dirigir la ejecución.
Activando uno.
El encargado de la cabina activa el circuito. En su celda, Billy mira una bombilla que cobra intensidad. Coffee habla al ratón.
Ahora debes estar calladito. Quédate calladito y quietecito.
Percy adopta una actitud solemne frente al condenado.
Eduard de la Croix, fuiste condenado a muerte por un jurado y la sentencia fue impuesta por un juez de renombre en este estado. ¿Quieres decir algo antes de que se cumpla la sentencia?
Lamento lo que... lamento lo que hice. Daría lo que fuera por borrarlo. Pero no puedo. Que Dios se apiade de mí y me perdone a mí.
Paul hace un gesto a Harry, que asiente levemente, y se dirige a la parte trasera de la silla para coger la capucha.
No se olviden de mi ratón.
Paul asiente compasivo.
Ese lugar no existe. Es solo un cuento que te soltaron para que te callaras.
Paul, Mole y Harry le miran incrédulos y furiosos.
Creí que debías saberlo, maricón.
Del esboza un último gesto de angustia que Percy cubre con la capucha negra. Mientras Del balbucea una plegaria, Percy se agacha junto al cubo que contiene la solución salina. Toma la esponja del suelo entarimado, la mete en el cubo y, echando una furtiva mirada a izquierda y derecha, la saca completamente seca. Percy pone la esponja sobre el cráneo de Delacroix mientras Harry, detrás de la silla, le coloca el casquete. Con gran frialdad, Percy ajusta las correas del casquete, ayudado por Harry, que parece advertir algo extraño. Percy se coloca ante el condenado y continúa con la ejecución.
Eduard de la Croix, la electricidad atravesará ahora tu cuerpo hasta causarte la muerte, de acuerdo con las leyes del estado. Que Dios se apiade de tu alma.
Sentado en la cama de su celda, iluminada por la luz de los relámpagos, John Coffey, asustado como un niño, acoge al ratón en el hueco de sus manos. En la sala de ejecuciones el reloj avanza inexorable. De repente Paul mira hacia el cubo y advierte algo extraño. Angustiado, sigue con la mirada el rastro inexistente que debería haber dejado la esponja empapada. Percy clava su mirada en el reloj de pared.
¡Activando dos!
Un espasmo sacude el cuerpo de Del. En su celda, Coffee experimenta la sacudida. Enloquecido, Billy se agarra a los barrotes. El encargado de los interruptores se levanta extrañado. Confuso, Mole mira a Paul, que le habla entre dientes.
La esponja está seca. ¿Qué?
El condenado se retuerce en la silla eléctrica al tiempo que por debajo de la capucha surge un humo espeso. Paul se acerca a Mole.
¡La maldita esponja está seca!
¡No puedes detenerlo! ¡No lo hagas! ¡Es demasiado tarde!
La corriente sacude a Del, estremeciendo su cuerpo, que se achicharra envuelto en una nube de humo. Hal, el alcaide, contempla la escena boquiabierto y horrorizado. Una del público pregunta a su acompañante.
¿Eso es normal?
No sé cómo huele.
Billy en el corredor.
¡Se está friendo! ¡Está bien frito! ¡Y ya están acabando!
John se convulsiona, las bombillas estallan.
¡Sí! ¡Empieza a oler a cerdo asado!
John acusa cada gesto del moribundo.
¡Quiero salir!
El cortocircuito provoca ráfagas de luz azulada en el cuerpo de Del. El público se levanta horrorizado.
¡Corto la corriente! ¡No! ¡Sigue, por Dios! ¡Sigue!
El cuerpo del condenado comienza a arder. Los guardianes miran impotentes cómo las llamas recorren el cuerpo de Del. Sin dejar de mirar, Percy se tapa la nariz. Cubriéndose la nariz y la boca, los testigos corren hacia la puerta cerrada con cadena, atropellándose unos a otros y derribando sillas como un rebaño en estampida.
¡Ya está frito! ¡Ya está frito! ¡Ya está frito!
Hal.
¿Por qué no lo cortas de una vez?
Aún está vivo. ¿Cómo voy a cortarlo si sigue vivo?
Horrorizado, Percy se tapa la boca y se vuelve de espaldas. Enfurecido, Paul le agarra y le obliga a mirar.
¡Míralo bien, hijo de puta!
¡Esperen, por favor! ¡Está todo controlado! ¡Que todo el mundo mantenga la calma! ¡Mantengan la calma!
La cabeza que arde en llamas cae hacia adelante.
¡Corta!
Cortan la corriente. Mole le arrebata el extintor a Harry y se lo arroja a Percy.
¡Hazlo tú! Tú has montado esta función.
Percy avanza temeroso y apuntando con el extintor, bombea la espuma sobre el cuerpo llameante del ejecutado. En la sala contigua, Mole cubre con una sábana blanca el cuerpo carbonizado que descansa sobre una camilla. Percy observa con el rostro compungido.
No sabía que la esponja tenía que estar mojada.
Mole se arroja sobre él.
¡Mole! ¡No! ¡Mole! ¡No! ¡Mole! ¡No! ¡Mole, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No!
¿Cómo que no? ¿Por qué dices que no? ¡Ya has visto lo que ha hecho!
De la Croix ha muerto y eso no va a cambiar. ¡Pero si no vale la pena!
¡Se ha salido con la suya! ¡Es que no te importa!
Hal baja la escalera de acceso a la sala y, puesto en jarras, habla a los hombres.
¿Queréis decirme qué coño ha pasado? ¡Dios santo! Hay vómitos por todo el suelo. Y el hedor. Banjai ha abierto las dos puertas, pero tardaremos 5 malditos años en librarnos de él. Y ese capullo de Wharton está cantando. Se le oye desde arriba.
¿Y sabe cantar, Hal?
Está bien, chicos, está bien. Bueno, ¿qué diablos ha pasado?
Una ejecución. Una con éxito.
¿Cómo en nombre de Dios puedes llamar a eso un éxito?
Edward de la Croix está muerto.
Mira, Percy.
¿No es así?
¿Percy? ¿Eh? ¿Tú qué dices?
No sabía que la esponja debía estar mojada.
¿Cuántos años pasaste meando sobre la tapa del retrete después de que te dijeran que la levantaras?
Percy la ha cagado, Hal. Así de sencillo.
¿Es tu postura oficial?
¿No crees que debe serlo? Mañana solicitará su traslado a Briar Ridge. Pasará a asuntos más importantes. ¿No es cierto, Percy?
Sí. Sí.
Paul ante la celda de Billy.
¡A Joey, tú! ¡Apestoso! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡No fue Billy, Gilly ni papá, sino un cajón de nombre de la Croix!
Paul saca la porra y amenaza a Billy.
¡Barbacoa! ¡Joey, tú! ¡Apestoso! ¡Fiu, fiu, fiu! ¡No fue Billy, Gilly!
Estás a 10 segundos de pasar el resto de tu vida en el cuarto acolchado.
El rostro de Billy se torna serio. Subido al camastro, se divierte esparciendo el contenido de la almohada por la celda. Paul se aleja y Billy se burla de él, soplando un puñado de plumas. Paul se acerca a la celda de John, que está sentado en su cama con el rostro arrasado de lágrimas.
Pobre Del.
Sí. Pobre Del. John. ¿Te encuentras bien?
Lo he sentido desde aquí.
¿Te refieres a que lo has oído? ¿Te refieres a eso? ¿A oírlo?
Pero ya se acabó. Es afortunado. No importa cómo, de él es afortunado.
¿Y el señor Jingles?
Se escapó por esa puerta. No creo que vuelva. Él lo sintió a través de mí. Yo no quería hacerle daño. Todo ese dolor entró en mí. Estoy muy cansado, jefe. Agotado.
Se tumba en el camastro encogido y de cara a la pared.
Yo también, John. Yo también.
Paul se aleja por el corredor verde iluminado por los destellos de la tormenta.
Fin de la primera parte.